Me gustaría elegir la mejor carne, nuestra habitual sección destinada al amor. No, a la alimentación.
A la alimentación.
A la alimentación, ¿eh? Señor. Tenemos en realidad varias monografías y no sabemos por cuál decidirnos. El cumpleaños de 15, ¿cómo festejar el cumpleaños de 15 y cómo elegir la mejor carne?
Claro, por ahí hace un asado para el cumpleaños.
También, ahí está. Bueno, supongamos que hacemos un asado. Uh-huh. ¿Eh? A la hora de comprar carne, señora, hay que asegurarse de que cumpla con ciertas condiciones. En principio, la carne vacuna debe tener una coloración agradable. ¿Cómo agradable? Verdecita.
No, está verdecita, está medio podrida.
A ver qué dice. Si es oscura y de color casi granate, delata un animal viejo. ¿Cómo un animal viejo?
Sí, claro, una vaca.
Una vaca cansada.
Ya murió sola la vaca, ¿no? No la mataron.
Tuvo que matarla.
No. O un corte que ha sido estacionado durante demasiado tiempo. ¿Cómo dejan los pedazos de carne estacionados?
La gente es imprudente.
Claro.
Y después viene el del cepo, o no está mal.
Sí.
Y se lo lleva.
Lo interpreto. El color granate oscuro.
Uh-huh. Sí.
Siempre, granate. Entonces, elija carnes que tengan un tinte rojo agradable. ¿Qué es eso? ¿Cuál es agradable? Y un aspecto fresco.
La sobra
es un aspecto fresco. El frío es una sensación que se verifica más bien con el tacto, uh-huh, que no con la visión. De modo que un aspecto fresco es una contradicción.
Sí, claro. Son consejos demasiado metafóricos, me parece, para elegir carne, ¿no? Digamos, el aspecto fresco, el color agradable.
Redondamente, no, claro. Un aspecto fresco.
Claro.
Tiene un clima de aspecto frío. Vi el frío que hacía. Uh-huh. Bueno, la superficie del corte no debe ser demasiado húmeda. Entonces, ¿cómo hace usted? Empieza a tantear la carne.
Claro, ahí se da cuenta.
Y donde está muy húmeda dice...
No.
No, carnicero, guárdese este...
Esta cuadrada.
Sí, este bofe guárdeselo. Uh-huh. Este chorizo, sí, quédeselo.
Ajá.
¿Eh? Pero no se puede tantear la carne.
No, no se puede tocar la mercadería.
Y entonces, ¿cómo puedo saber yo si la carne está húmeda, si está seca, si está blanda, si está dura, si tiene un aspecto fresco, si es un animal viejo u joven?
Uh-huh. ¿Eh? No, yo por eso le dicen de ternerita, de novillo.
Sí, le dicen como le dicen, pero sí, yo qué sé.
Se pueden cambiar la etiqueta, Rolón.
Claro, por ahí hay ya vacas viejas que han sido muertas.
Uh-huh.
Que a lo mejor se han salvado de otras muertes por error, por omisión,
sí,
que han sobrevivido a varias matanzas y llegan ya de
cansaditas
y las matan y como dice usted,
sí, bueno, no, eso es feo porque la carne va a ser muy dura.
Bueno, entonces déjamela tocar.
No, señor, no la puede tocar.
Sí.
Usted tiene que confiar en su carnicero de confianza. Perdón, de confianza es horrible,
sí,
discúlpeme.
Sí, bueno, entonces no confío, ¿no?
¿Usted no tiene un carnicero el que le compra siempre?
Yo
que,
tengo...
¿Ya le guarda las mejores carnes?
A mí me gusta tener un carnicero de confianza,
sí,
un médico de confianza...
Bueno, es lo mismo.
Un kiosquero amigo.
Un kiosquero amigo.
Sí, reclámele.
Yo le reclamo el suplemento, sí, todo eso.
Ajá.
Todo eso que dicen las propagandas que debo tener.
Ajá.
¿Eh?
No, pues usted tiene que conocer al carnicero, entonces usted va a organizar un asado, póngale, para el fin de semana.
Lo invito.
No. El lunes o el martes.
No sé, tanta confianza no tengo si no lo invito. Algún asado y no lo invito.
Bueno, no.
Podéis decir, ya viene, cuando quieren elegir carne, soy de confianza, pero cuando tienen que hacer la lista de invitados, invitan a cualquiera menos a mí.
Me
sí, a mí también, dijo el diariero. Que es mi canillita, ¿no?
Claro. Ajá, entonces usted tiene que ir.
Son amigos por conveniencia.
Sí. No, usted va el lunes o martes y ya le dice que le guarde los mejores.
Sí.
Que me guarde qué.
La mejor carne que le vaya entrando.
Los mejores cortes.
Que le vaya entrando.
Que vaya recibiendo.
Cuando le vaya entrando.
Guárdemela.
Guárdemela.
No, acuérdese.
Guárdemela que ahora voy.
Claro, usted le encarga cuánto va a necesitar.
Acuérdese de mí, dice.
Claro. A medida que. Claro. Le dejo una foto, carnicero, para que se acuerde de mí.
No, usted
dice, le
dice cuánto va a necesitar, por ejemplo, si va a necesitar tirar...
Medio kilo.
¿Medio kilo? Va a invitar poca gente.
No, medio kilo por persona.
Medio kilo por persona.
Sí,
lo deja terminar.
Claro. ¿Cuánta gente piensa invitar, por ejemplo, al cumpleaños de la nena?
70 kilos.
¿Cómo 70 kilos?
140 personas.
Ah, no, pensé que era como el ascensor, ¿vio? 140 personas.
Sí.
Bueno, pero usted tiene que pensar que no le va a dar solo asado. Entonces por ahí usted...
No, claro, pero una fiesta de 15.
Oh, todo asado.
Nada para reempujar.
No, no, dele algo de tomar y ensalada.
No, pero aparte le va a dar ensalada, le va a dar chorizo, va a poner seguramente.
Pero el chorizo forma parte del asado, no sé.
No.
¿El chorizo no forma parte del medio kilo?
No. Usted tiene que descontarlo. Usted lo tiene que descontar. Porque usted calcula... No sé,
entonces sí, forma parte del medio.
Claro, sí, usted tiene que calcular porque qué sé yo, si le gusta mucho un chorizo por persona.
Pues es caro.
No se calcula
como si le gusta mucho.
Claro, si la gente los invitados
le gusta mucho, no hace nada con un chorizo.
Y bueno, no, pero
gente que por menos de 6 chorizos no sale de su casa.
Porque usted sabe
que hay otra que te lo deja, que no lo
haga. Ah, te lo dejan.
Por eso se calcula medio chorizo por persona.
Ajá.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
Medio chorizo, medio morcilla, 2-3 pedacitos de chinchulines, usted se va a calcular.
El campeón se habla y se me hace agua a la boca.
Ajá.
Ya siento el olor asado.
Tiene que ver si va a poner todo, lo que usted ponga, riñoncito, molleja, gorda, todo eso lo va descontando de la carne.
Gorda, sí. Envuélvame. Bueno, y usted de la guarda.
Sí.
A medida que le va llegando... Me guarda los riñoncitos.
Sí, claro,
yo le voy guardando.
¿Y de dónde le llega la carne a los carniceros? Perdón que pregunto.
¿El Matarife?
Claro, de los distribuidores.
¿El Matarife?
El Matarife lo va distribuyendo las carnicerías. ¿Usted? Carga según...
¿Cómo lo va distribuyendo? Nadie?
Sí, claro, el tipo va y carga, avión esos camiones frigoríficos o que vienen...
¿Son camiones
frigoríficos? Sí, claro, que tienen...
Refrigerados.
Refrigerados son...
Son como una heladera, pero con ruedas.
Claro, exactamente.
Y entonces, bueno, no importa, no me dé carnicero esos datos técnicos.
Ajá.
Yo le digo para ver si... ¿Usted cómo hace para decirle al Matarife ese? ¿Cómo
sí, es? El Matarife.
El Matarife. Es como árabe, ¿no? Matarife. ¿Usted qué le dice? ¿Usted también? Dice, a medida que... ¿Y a él, a quién se la vende a él?
Él va y en el... En el lugar donde se mata, ahí en...
En donde lo faenan.
Donde se hace la faena, él va y compra.
Ajá.
Y...
Está todo supervisado.
Sí, claro, pero yo no puedo tener confianza en todos. Porque usted a lo mejor el Matarife le trae cualquier cosa.
No, porque después...
Me han dicho que usted le compra los mejores cuatro de la zona.
Le quiero que yo tengo que sacar la carne afuera para mirarla al sol.
A eso dice, porque la luz le engaña.
Sí, yo quiero... Este chorizo, por ejemplo, lo quiero mirar al sol. Porque a mí me dijeron que la carnicería pone luces de colores.
Y la luz medio violetita.
Una luz medio violeta, usted le ilumina el chorizo.
Y parece coloradito.
Y parece apetitoso. Después te llega a su casa y el chorizo está pálido.
Sí.
En su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro, dice usted.
Sí.
Entonces, permítame que yo saque el chorizo afuera y lo examine a la luz del sol.
Que no miente.
El sol no miente, no la luz del sol no miente, señor.
Al natural, muestre el chorizo.
Y yo lo miro y me lo llevo o se lo dejo.
No, un chorizo que usted saca de acá lo paga. Si usted, el chorizo que atraviesa este lugar hacia afuera,
ajá,
tiene que ser abonado.
¿Y por qué no lo acompaña usted a la vereda?
Claro.
Porque yo no puedo andar saliendo con un chorizo cada vez que uno quiere...
Usted está atendiendo mal este lugar.
No, claro.
¿Y usted quiere ser mi carnicero de confianza? ¿Qué confianza? Ni siquiera me quiere acompañar a hacer una verificación.
No, mire, vamos a hacer una cosa. Yo le propongo algo. Si usted lo que me va a encargar es para un cumpleaños de 15 y es mucho, yo le voy a dar, como muestra gratis, le voy a dar un chorizo.
A ver, un chorizo como muestra gratis.
Y un pedacito de
carne. A lo mejor
usted
justo el chorizo que me da de muestra.
Es el bueno.
Vamos a ver qué chorizo es triunfo.
Ajá.
Justo ese es el que está bueno.
Nos vamos a hacer una cosa.
Me da ese chorizo bueno y después yo le compro 60 chorizos.
Sí.
Era medio por persona, 70 chorizos.
Sí. Todo podrido.
140. Sí. Y me da el resto de los chorizos todo.
No, mira, vamos a hacerlo más sencillo. Usted del gancho, agarra el chorizo que más le guste. Elíjalo usted.
Al azar, con los ojos cerrados.
Elíjalo usted, no se lo doy.
Estaba cerrado, porque... Sí, a ver,
cierre los ojos y tantee
usted. A ver, usted dígame frío, caliente.
No lo haga poner nervioso.
Claro.
Porque hay mucha gente en la carnicería, ahora
claro.
Que se vaya la gente.
Sí, claro.
A lo mejor paso en otro momento, ¿eh?
No, agarre con confianza, yo le he dicho, le doy una rosca.
Bueno, está bien, y yo lo saco fuera y lo voy a mirar.
Yo no se va a su casa y lo come. Yo no se lo cobro y después, pero usted después viene y me... Le compra
todo lo que
pero así
140 invitado, ¿no?
Claro.
No, ¿te gusta?
Así es bueno recorrer varias carnicerías.
140 carnicerías. Claro. Nos llevamos 140 chorizos de muestra y listo, y somos todos felices para hacer.
Claro. Si te he visto, no me acuerdo, Rolando.
Claro. Claro. ¿Y qué otra cosa le daría usted a la gente? Porque el asado es medio seco, ¿no? El asado.
Ah, es lindo. Si usted lo hace en una quinta, por ejemplo, cumpleaños.
No, no, no tengo quinta, tengo un departamento yo. Departamento lindo.
Ah, no, en un departamento no, porque el asado, para hacer un asado para 140 personas se necesita.
Sí, pero pide la terraza del consorcio, si la terraza
es de todos. Terraza, sí, la
terraza. No, pero la terraza no se autoriza hacer asado. No, no, ¿tiene quincho el edificio?
¿Qué tiene que ver eso?
No, porque hay un lavadero, porque usted dice por si llueve.
No, no, digo para que haya un lugar.
Estemos abajo el tanque de agua.
No, ¿tiene parrilla el edificio?
Una chapa.
No, bueno, pero yo sí tengo parrilla. Tengo una parrilla, la llevo ahí arriba y ponemos un fueguito.
No, usted no puede, no.
¿Por qué, señor?
No, porque no hay ningún lugar habilitado para que usted prenda fuego.
Exacto.
Entonces, usted quiere decir que en el reglamento del consorcio.
¿Y el portero hace ahí arriba los domingos la chapa?
No, los domingos hace allá, en el parqué incluso de la casa.
Pero sí, y nadie lo autoriza.
Dice, bueno. La carne de coloración demasiado clara, claro, es pollo. Uh-huh. tampoco es aconsejable, porque dice, es sospechosa de haber sido sometido a un lavado. ¿Usted lavaba la carne?
No, yo
por ejemplo,
no.
Pero... este chorizo que usted me ha regalado, ¿no? Sí. Que lo agradezco muchísimo. ¿Lo lavó?
No.
Ah, ya me parecía.
No, pero usted sabe que hay algunos carniceros inescrupulosos.
Sí,
¿sabe lo que hacen?
Sí, me imagino.
La carne se pone en lavandina. Cuando se pasa medio y queda verdecita, mucho la lavan con lavandina.
Sí, pero le queda un gusto.
Blanca.
A detergente.
No. Y no, pero...
Claro, le blanquea demasiado.
Y, claro. Y bueno, pero se hace eso para evitar, digamos, que usted vea el color verdecito.
Claro.
Y entonces usted
lo lleva... Con chorizo lo mismo, lavan ahí.
Claro, lavan todo con...
Usted no, ¿no?
¿Sabe con qué? Con el chancho se hace mucho eso.
¿Lavan el chancho?
¿Qué? Claro, cuando está medio pasadito, como la carne del chancho es blanquita, yo no se nota. Entonces...
Pero chancho limpio, ¿no?
No,
nunca digo,
lechoncito
lindo. Un lechoncito, pero ¿cuánto tarda un lechón en hacerse? A mí me creo que hay que hacerlo muy despacio.
Muy despacito.
Sí. Un lechón tiene que tardar un mes en hacerse.
No, está exagerado.
Pero usted pone el lechón ahí con una vela abajo y espera.
Con un saumés.
Espera que se haga el lechón, despacito.
Al asador, que no se le ampolle el cuerito.
No, que no se le ampolle el chancho.
El cuero del chancho.
Porque el chancho ampollado es de lo peor que hay.
Que esté muerto primero.
Claro, pues. Sí.
No, usted calcula
que... una fiesta de 15 no queda bien, porque va a venir mucha juventud, vio, mucha juventud.
Ajá.
Sí.
Y usted les va a dar, vio cómo se dice ahora, chanchipán, le dicen.
¿Qué le dicen?
No sé lo que es un comercio, dicen morcipán, chanchipán, basipán.
Progresa la poesía.
¿Vio? Claro, se quieren decir un sangui de chancho, le dicen chanchipán.
El chanchipán.
Ajá.
Con lo lindo que es chanchipán.
Claro.
Es funcional.
Sí. Pero bueno, se acostumbra. No, van a ir viejo. No, entonces, ¿sabe qué? Hágale. ¿Por qué no le hacen?
Una hamburguesa ahí.
Hamburguesa, sí, pero la hamburguesa ahí sí. Ay, sí que...
La hamburguesa aparte.
Es peligrosa.
Esa es peligrosa, porque qué sé yo, que de dónde viene... ¿Con qué hacen la hamburguesa? ¿Usted qué carnicero, por ejemplo?
Sí, no, es todo lo
porque
que
a mí me dijeron que le echan de todo ahí adentro. Que le echan perros.
No.
Toda clase de animales.
No. Eso no.
En la carne picada no vale todo.
Excepto algunas que se hacen con lombrices, usted sabía.
¡Ah, qué rico! Se me hace agua la boca.
Sí.
¿Cómo son lombrices?
Claro, a veces se ofrecen justamente como...
Se ofrecen las lombrices, se ofrecen. Bueno.
¡No! Y vio que la ruta dice...
Le guiñan el ojo las lombrices.
Se vende lombrices.
Y a 10 kilómetros... está la hamburguesería.
Claro. No, pero en serio, se la vende como hamburguesa sin colesterol, incluso porque la lombriz no tiene colesterol.
Ah, y lo único que falta, ¿no?
Y se hace...
Encima que uno tiene que comer lombriz y que engorden.
¿Sabe qué? La lombriz californiana se utiliza para eso.
La lombriz solitaria. No engorda, esa es buena para...
¿La lombriz solitaria?
Sí.
No, pero ese es un parásito que se instala dentro del organismo humano.
¿Y no hacen hamburguesa con lombriz solitaria?
Así uno quiere comer más, ¿sí?
Claro.
No.
Claro, te da hambre.
No.
Te la sirven con un glicín y con un martillo.
Este...
Pero no, eso de las lombrices, eso lo hace para dar asco el señor. Nos hace dar asco y repugnancia y nadie come.
Pero es no, señor, son lombrices de las crían.
¿Cómo las crían? ¿Cómo va a crear?
¿No sabes que hay toda una...
ahora, ¿una industria?
Hay una industria, en serio, se está promoviendo mucho.
Como, ¿clandestino
como nuevos emprendimientos? No, ¿qué clandestino? Está promoviendo la cría de lombrices. Porque sabe que la lombriz californiana, que es esta, se alimenta de residuos. Entonces sirve también para tirar en lugares donde hay basureros y eso, y que vayan degradando para que no contaminen.
Que comen la basura.
Nos dice, ¿no?
Y se está vendiendo mucho. Se está, incluso, ¿sabe? De verdad, esto lo leí el otro día, se está exportando mucho al Japón la lombriz.
Bueno, pero a lo mejor en Japón se cree que son, le dicen, son chancho.
Claro, pues yo por ahí nunca han visto un
claro,
chancho.
Claro, allá no hay chancho.
No hay chancho.
Hay otra clase de animales.
¿Ah, sí, chancho no hay?
Y no sé qué animales ahora. Bueno, discúlpenme, ¿no?
No sabemos.
Últimos consejos. Lo más conveniente es tener un carnicero de confianza, como ya le he dicho. Uh-huh. Ah, la carne tampoco debe estar seca. Ahí no debe estar húmeda ni seca. O sea, no voy a llevar nada.
No hay nada que le venga bien.
No hay chorizo, no hay, no me gusta nada. Sí. Bien, entonces vamos a hacer el cumpleaños 15, pero sin carne.
Ajá, otro menú.
¿Y qué podemos comer en vez de carne?
Y hago a sanguchito de miga. Una cosa.
¿Y no puede ser un cumpleaños, digamos, vegetariano?
¿Cómo no?
Todo claro que puede ser.
Sí,
jugo de zanahoria, para
por ejemplo,
sí, espárragos, en vez de chorizo, espárragos, un sándwich de espárragos, de zanahoria, en vez de panchos,
zanahoria ahí,
o una banana en vez de la salchicha, pan de pancho con la banana,
sí,
y le pasamos un poco de salsa de achicoria, y te lo comes, somos todos felices para el
cielo. ¿Es rico eso?
No, va pronto.
Lo importante, claro.
Se vayan rápido.
Dice, a ver qué dice acá el servicio de comida. Ah, la torta, tenemos que hacer la torta.
Uh-huh. Bueno, usted eso sabe, porque usted tenía,
bueno,
¿se acuerda?
Nosotros teníamos la casa de torta, hacíamos tortas de cualquier cosa,
Con todos los motivos,
Para de casamiento, de cumpleaños,
sí, pero con tanto con merengue, bizcochuelo,
selva negra,
selva negra no, hacíamos bizcochuelo y merengue nada más.
Entonces no, de cualquier
le poníamos adentro, le poníamos durazno, pero no durazno al natural, de eso de los...
No, durazno brisco.
Durazno brisco, con carozo y todo.
Durazno, así lo cortaban.
Adentro nomás, adentro de la torta, así como sorpresa, 3-4 duraznos.
Entero lo poníamos.
Lo revocábamos con... Entero lo poníamos. Por ahí venía un tipo y le encajaba un tarajón a torta. El carozo.
Le daba más consistencia a la torta, eso.
Claro. La hacía más pesadita para
sacarla por kilo.
Sí, porque a veces... vio la mermelada, era muy...
¿Mermelada le ponía?
Sí, le ponía o el dulce de leche. El bizcochuelo no salía flojo a veces. Si no, se aguantaba a sí mismo. No se sostenía, se vencía. Le dábamos forma y...
Quedaba medio torcidito.
Caía la torta. No podíamos poner una vela porque no la aguantaba.
Y por ahí usted lo sacaba antes de tiempo.
Eso puede ser.
Si eso no decía
falta de carnicero.
Sí.
Claro, porque tiene un amigo. Que cocinarlo bien, tiene que estar...
¿Cuánto tiempo hay que dejar una torta? Porque eso, nosotros hacíamos torta de toda clase, pero no sabíamos cuándo sacarla.
Una hora más o menos.
¿Una hora?
A veces nosotros la sacábamos antes.
¿Un poquito antes?
Un poco antes.
Porque venían varios...
¿A los 10 minutos?
Sí, porque éramos muy ansiosos.
No,
la gente... Claro, que está, le falta mucho. Digo, tome, le damos la torta.
Pero está líquido todavía.
Eso es lo que después venía la gente a ver. Ay, dice, no podíamos agarrar el pedazo.
No quedaba.
La servíamos como gelatina.
Claro, la servíamos con una cuchara y la íbamos comiendo.
La sopa.
¿Qué le pasó ahí? Sí, son así estas tortas.
Claro, no, feísimo eso. ¿Y la emborrachaba usted?
A la clienta, a veces, alguna.
No.
Alguna que venía, diga, así que, ¿cómo te llamás?
No, la torta borracha hacía.
Hacíamos. Ah, usted dice que nos hincha un poquito de...
¿Qué le echamos? ¿Oporto?
Le echamos tetrabric.
Sí, más barato, es más barato.
De ¿Vino le echaba?
¿Qué va a echar?
No, porque usted le tiene
Oporto,
un vino de postre, vino dulce.
Ah, pero a veces no absorbía. ¿Cómo no? Echábamos una impenetrable, medio impenetrable, y le echábamos arriba y pasaba de largo el garnacha. Y ahí quedaba en el plato todo como un cosa, mojadita por arriba, pero no. Vos cortabas y la torta seca como la puna de Atacama. No.
Impenetrable.
Incluso a veces la metíamos, la dejamos toda la noche. Sí. La metíamos en un balde con garnacha.
Directamente sumergía la
dieta. La sacábamos todavía seca.
A mí que era el enduido, ¿no? Que la dejaba
que algo que acá. No la dejaba pasar.
La cerecita.
¿Cómo se llama? El fondant.
Sí, Claudia Fontán.
Después se acuerda, sería que nos equivocamos de confite.
¿Cómo se equivocaron?
Esos confites plateados que se usan de adorno.
Sí.
Le pusimos una bolilla de rulemanes. Sin darnos cuenta. Y después vino la gente a quejarse, venía como maraca.
Claro, haciendo ruido.
Venía como yegua madrina, la gente así. Y dice, ¿qué me dio?
No, hay que ser cuidadoso. ¿Y la decoración cómo andaban ustedes?
¿Decoraban bien? Esa era nuestra especialidad. La gente, ¿sí? Las tortas muy ricas no eran, pero eran decorativas. Que gente que ni se la comía, la dejaba ahí de vista.
Claro, porque pues guardaban el muñequito, el muñeco.
La torta a veces le entra por los ojos a uno.
Sí, dice, bueno, uno... yo no le voy a decir por dónde...
Bueno...
le tiene que gustar.
Y una vez que la lleva de acá no le importa.
Tiene que ser llamativa, ¿vio?
Era llamativa. Teníamos una torta, ¿se acuerda de esa que habíamos hecho? Que era como una casita de esas que pronostican el tiempo.
Ah, esa que sale en la...
pronosticaba nomás.
¿Ah, sí?
Al día eran de caramelo, una chica de caramelo y el tipo también de caramelo. Y la casita todo era de torta.
Eso para recién casado, pues,
claro,
para la parejita.
Claro,
Ah, qué lindo eso.
Por ahí llovía ese día y justo salía el tipo, ¿no?
El tipo sale cuando llueve, sí. Cuando está por llover no sale ninguno.
No sale ninguno, Iván, sí. Teníamos muchas tortas así con muchos
¿y ahora?
Mecanismos. Una que era un reloj.
Ajá.
Un reloj.
Pero que funcionaba, ¿no?
Funcionaba.
¿Y de qué era la...?
Decían, por ejemplo, a las 12 comemos la torta ahí. Tenía un despertador adentro de la torta. Entonces sonaba ring, ¡ay, a comer la torta! Y se prendían solas unas velitas. Activaba una chispa, una cebita, y se prendían las velas.
Ajá.
Qué bien. Y vale, la apagaba y te la comía.
Ajá.
Pero le tenías que sacar el mecanismo, eso sí, ¿eh?
Sí, pues la gente apurada.
Después venía, hace 3 días que no puedo dormir, cada vez que son las 12 suena.
El reloj interno.
El reloj biológico.
Claro,
no, pero qué bien eso, ¿eh? Y dígame ahora con el tema este del mundial, ¿vio? Yo,
sí, usted quiere torta del mundial.
No, porque yo me voy a quedar con mis amigos despierto toda la noche hasta que empiece el partido de Argentina a las 2:30 de la mañana y yo quiero, bueno, una torta alusiva, ¿no?
¿Con los jugadores arriba?
¿Alusiva que usted se va a quedar despierto?
No, al comienzo del mundial, el primer partido de Argentina.
Bueno, sí, tenemos torta del mundial.
Tenemos, ¿no? Sí, con los 11 jugadores titulares.
Sí, pero yo quiero los nigerianos también, ¿me los puede hacer?
La selva negra, sí, la torta.
Y tenemos acá una torta con dulces chinos, porque es en la China, de Japón, ¿no?
¿Cómo es en la China? No, el Japón es en el Japón, la China es en la China.
¿Japón no queda en la China?
No, señor, Japón queda en Japón.
Yo creía que sí.
No, Corea.
Corea pertenece a China, sí.
No, Corea tampoco pertenece a China. No,
entonces,
otro país.
Pará, que tenemos que tirar unas tortas que hicimos ahí. Bueno, ¿usted qué quiere? Tenemos los 11 titulares y los 12 suplentes.
Ajá. Sí, bueno, está bien. ¿Y con la cara de los jugadores? ¿Todo viene?
Sí.
Pues viene con la cara de los jugadores.
Y Bielsa también con la cara...
Sí.
El equipo de gimnasio.
Claro. Bueno, no, está bien. Eso me gusta. Eso es buena idea. Es buena idea. ¿Me puede hacer una con la cara del Piojo, por ejemplo, del Piojo López?
Parece que no.
Tiene una cara fácil para torte.
Sí. Sí.
Bueno, sí.
¿Lo quiere pateando o no?
Nada de fútbol. Pateando va a ser más difícil.
Sí, enfocándole al arco más todavía. Es más cara esa.
¿Sabe que a veces teníamos problemas porque nosotros enterrábamos las velas muy profundo? por seguridad, ¿vio?
Claro.
Si no, por ahí llegaba la torta de cumpleaños y le faltaban 4 velas. Y dice, ¿cómo? Cumplo 24, me dan 20 velas. Ah, se cayeron. Entonces nosotros enterramos bien las velas.
Unas velas largas.
Unas velas largas y con tornillos.
¿Con tornillos o rosca?
Rosca. Y después la podían sacar las velas. Claro. Y si ahí nos queremos comer la torta y no podemos arrancar las velas. Bueno, y tenía que ir el técnico a sacar la vela.
Ah, en vez de un mozo, un mecánico mandaban ustedes.
Pero bueno, tenemos torta de toda clase. De toda clase tenemos. Tenemos incluso una torta que es como una fuente, que lanza agua. Agua no, en realidad lanza justamente este vermú, todo eso para
Oporto.
Oporto, eso.
Ajá. Qué lindo, y se va.
Sí, usted la hace funcionar y sale como agua, una fuente de agua y.
Está bien, como agua.
Borracha la torta y usted se la come. Pues bueno, tenemos, son caras, son tortas caras.
Sí.
Son tortas. Después tenemos con sorpresa, de esas que vienen con cintitas que salen.
Ah, para los casamientos.
Para los casamientos. Usted tira. Ajá. Y saca algo, sí, saca el recuerdo.
Lo de siempre, digamos, elefantito,
un
anillito.
No, anillito hay uno solo.
Anillo por eso, un anillito.
Después nosotros ya se le conté que tenemos una tira que pasa por el medio de la torta.
Sí.
Entonces, una dama toma la tira de una punta y sin saberlo hay otra que tiene la otra punta. Entonces empiezan a tirar los dos y no pueden sacarla.
Como un serrucho es.
Ah, qué gracioso.
Es muy gracioso.
Bueno, tiene ingenio, es divertido.
Claro,
no tiene onda usted.
Lo mismo de siempre.
Sí, bueno, pero...
Para casamiento tenemos el varón y la mujer. Uy, si el varón es más fetizo, se lo hacemos igual.
Sí.
Para que no tenga complejo.
Claro.
Ajá. Si le enterramos más la mujer, y queda...
Claro, la enterramos.
Con la altura.
Enterramos
junto con la vela.
Igual porque por ahí el fetizo se siente mal, ¿vio?
Como hacíamos cuando teníamos esa plantación de duraznero, que lo enterrábamos mucho para no tener que subir a los árboles. Lo plantábamos y en vez de plantarlo enterrando las raíces nada más, nosotros enterrábamos también el tronco.
Ajá.
Entonces el duraznero, usted lo veía y nacía en las ramas y nomás, a flor de tierra, usted no tenía que andar
o con la caña.
Con la caña, ¿no? Ahí agarraba los duraznos.
Ajá.
Bien lo enterrábamos. Cada vez más crecía, más lo enterrábamos.
Hasta un niño puede hacerlo.
Claro. Ahorrábamos, pero muchísimo tiempo en la recolección de duraznos.
Y menos riesgo, ¿no?
Sí, claro. Ajá. Nadie se caía.
No, aparte los duraznos que se caían no se estropeaban.
No, se caían bajito. En cambio, si usted tiene el durazno alto, se le cae el durazno, se le revienta.
Está todo machucado.
Se le machuca y nadie lo quiere. El durazno machucado no lo quiere nadie.
No, claro, claro.
En cambio, le cae de ahí nomás, el durazno queda así nomás, lo pueden comprar. Pero a veces se tiran para abajo las plantas. ¿Se acuerdan cuando se nos fueron para abajo las plantas de quinoto, de tanto que la enterramos? Un día salimos y el quinoto se había ido para abajo.
No estaba más la planta.
No estaba más. Y tratamos de rescatarla, quedó el agujero justo. Metimos la mano, pero ya se había ido para abajo. La planta misma agarró para abajo.
No la saca más, ¿eh?
No, el quinoto se va hasta el centro de la tierra.
No, ese no.
Cuando le agarra, que la planta sufre como una especie de transmutación.
Ajá.
Y en vez de crecer para arriba, crece para abajo y no la agarras más. La tenés que agarrar justo.
Sí, claro.
Agarra ahí,
en el momento preciso,
en el momento
está bajando.
Manotea el quinoto
y
tirás. Ahí puede ser que la... Pero cuidado, porque si tira mucho tenés que soltarlo, ¿eh?
¿Por qué?
Pues te arrastra hasta para abajo.
¡Epa!
Sí.
No, peligroso.
Cuando la agarra es enfermedad de la planta, que es el crecimiento inverso.
Viaje al centro de la Tierra.
¿Cómo escribió Julio Verne el viaje al centro de la Tierra? Tenía una planta quinoto que le agarró esa cosa de crecer para el otro lado. Se le dio vuelta el quinoto. Es una expresión muy famosa en Francia.
¿Ah, sí?
Se le dio vuelta el quinoto, que quiere decir que Julio Verne escribió viaje al centro de la Tierra.
Bueno,
hay que soltarlo a tiempo.
También es otra expresión.
Que
la procesión es larga.
Sí, igual, mucho no perdió, pues dígame, sinceramente, usted que ha tenido plantaciones,
sí.
El quinoto no se ve.
El quinoto
no se ve. ¿Sabe
qué pasa? No, no termina de decidir qué gusto tiene. Usted lo empieza a comer, tiene un gusto y al rato tiene otro. Y dice, bueno, momento.
Gracias.
Usted no sabe si es feo o repugnante. Ahora, lo que sí, nosotros hacíamos dulce de quinoto, ¿se acuerda?
Y a las viejas le gusta.
Ay, dice, sí.
Licor de quinoto.
Licor de quinoto, también con los quinotos adentro. Así es, quedaban en el fondo de la botella, quedaban ahí los quinotos.
Sí, quedaban medio oscuritos. Sí,
claro, ¿no? Para servirle al novio de la hija.
Ay, qué sé.
Ay, tome, joven, dice, le voy a servir un licor de quinoto. Mire, viene con los quinotos adentro. Ay, que lo diga usted, señora.
Encima que lo llevo la gorda.
Claro. Y no salen los quinotos.
¿No?
Claro, porque se puede meter adentro la botella, sí. Pero después, claro, se hinchan.
Se inflama, ¿verdad?
Con el mismo licor se hinchan,
sí.
y no salen después.
Ajá. Y que usted se termina el líquido y el quinoto queda...
El quinoto queda adentro muerto de risa. Salvo que usted rompa la botella.
Ah, no, vale.
Usted puede romper el envase, se saca los quinotos y se los come.
Está bien empapado.
Igual tiene gusto a quinoto.
Sí, una porquería.
Una porquería. Ajá.
Los licores caseros no son ricos.
Los licores que,
a mí me gusta el licor de huevo.
Ah, también, con los huevos adentro. El mismo caso.
¿Le entra el huevo en la botella o no?
Cuando usted lo pone, sí. Pero después adentro no.
Porque se hincha también.
Sí.
Líquido. ¿Es el mismo licor, Rolón?
No, en realidad hacemos la botella alrededor del huevo.
Ah, primero ponen el huevo sobre una base de vidrio.
Y después le hacemos una botella alrededor, entonces... Si quiere recobrar el huevo, sí. Tiene que romper la botella.
Ajá. No, ¿y para qué quiere el huevo?
Y no sé, señor. Sí, señor. Hacemos acá licor de todo. Licor de huevo, licor de mandarina, licor de quinoto, licor de durazno.
¿Todo de chocolate?
No, justo de chocolate no hace. Usted siempre pregunta por el que no
hace. Sí, y bueno.
Primero la negra, no el chocolate quiere.
No. Yo voy a hacer, el de huevo lo voy a hacer porque me gusta mucho.
Bueno.
Una copita de licor de huevo.
Ah.
Aparte pega mucho el licor de huevo.
¿Cómo pega?
¿Cómo?
Para las estampillas.
¿Para qué? Ah, porque claro.
¿Cómo que la pego? Yo la pego con licor de huevo.
Medio crudo.
Te empalaga, Rolón.
No, es un poco empalagoso como... Sí.
Como licor de huevo.
Sí. Pero para darle a las damas,
claro.
Es un poco afrodisíaco, digamos.
Sí. ¿Afrodisíaco?
Sí, mira.
Porque ¿sí? Que el huevo es afrodisíaco.
Tiene propiedades. Me habían dicho.
Sí, tiene propiedades.
Y la gallina, vio.
Propiedades.
Es una gallina, es famosa. Tiene, digo, propiedades eróticas el huevo.
Nada.
¿Qué no? Y encima mezcladito con un poco de alcohol, yo y aparte enseguida surte efecto el alcohol en el licor de huevo.
¿Ah,
sí? Sí, se potencia y la dama enseguida...
Ya le sacó el corcho y la mena ya...
Ya está como loca.
Ya se... bueno. Yo compré, a mí me regalaron una, licor de huevo Torresani.
Ah, claro.
Ahora que se retiró del fútbol, el huevo se dedica
claro,
a hacer licores.
Ajá. Bueno, rico.
Yo de bueno, sí. Entonces, envuélvame 6 botellas. Que lo voy a llevar porque estoy saliendo con una chica.
Ay.
Y no consigo entusiasmarla.
No,
ella siempre me habla de otra cosa.
Pero usted ya ha probado estar con ella, la invitó a su departamento.
Yo le
armó un clima, música.
Efectivamente, la invité a su departamento, pero...
No, a suyo.
Ah,
bueno. Suyo,
sí, también, pero bueno, sí, creé también.
Pero generó un clío, puso unas luces.
Todo, bueno. Pero no me pregunte nada, déjeme, envuélvame la botella. ¿Viste?
6 botellas, le pido, en una caja.
Yo tenía una carnicería antes.
Sí. Más todavía me quedaron algunos chorizos, si usted quiere invitarla a comer también.
No, ya el chorizo demuestra que me dio.
Sí, ¿no le gustó?
No.
¿Pero por qué?
Era muy picante, nos pasamos tomando...
¿Sabe qué pasa? Que el picante también es afrodisíaco, acá veníamos todos
a comer. Bueno, pero eso era una fiesta familiar, era una fiesta familiar.
Sí.
Nos mirábamos.
¿Terminó?
Nadie se quería...
¿Cómo andaba el abuelo? No. Dice, ni el abuelo se levantaba
la... como loco el abuelo. ¿Dónde va, abuelo?
Era las 4 de la mañana, estamos todos firmes ahí.
Claro, veo que nosotros hacíamos... Nuestra especialidad era la morcilla vasca. Porque vio que viene con nueces, con todas esas cosas.
¿Sabes? ¿Cómo la morcilla vasca viene con nueces?
¿Es la morcilla que viene en rulo?
No, esa es la rosca.
Ah, esa rosca.
No, la vasca viene con nueces, con pasas de uva... muy rica, pero aparte tiene...
¿Pero eso no es un pan dulce?
Ah, sí. Ese, yo lo conocía por, al contrario, por el pan dulce.
Sí. No.
¿Está confundido usted, no?
¿Cómo va a confundir una morcilla con un pan dulce?
No, pero no. Dice, lo que tiene lo mismo que tiene un pan dulce.
Oscuridad, uno.